Muy buenos días, 9:08 de esta mañana de día, jueves 17 de agosto. ¿Cómo está, señor director?
Muy bien, muy bien. Me alegra tanto verlo, esa energía y alegría con la que amanece usted,
¿Encuentra usted?
Sí, con mucha felicidad, esas ganas de salir a romperla en el micrófono.
Pero por supuesto, pues. ¿Ah?
Esa conexión con el auditor que encuentra eterna esta separación entre programa y programa.
Oye,
está desesperado esperando que partamos.
Sí, sí, mucha la espera. Pero bueno, eso lo habrá solución. Quería comentar, mira, tenemos un programa bastante intensivo porque vamos a hablar con Argentina, el post, no son elecciones, estas post primarias raras que hay allá. También vamos a estar hablando con Sebastián Vives, que muy experto en acciones locales. Vamos a ver su visión de Tricot, de Copec, del sector bancario. Así que vamos a estar conversando al respecto dentro de un rato. Pero antes, no podía dejar de comentar que el tema de las pensiones, que también lo vamos a tratar durante la próxima semana. Esotérico hizo acá una agenda. El lunes vamos a estar hablando con un abogado experto en este tema de las pensiones. El martes viene Bárbara Figueroa para tener una visión alternativa, que es la presidenta de la CUT, y que hace tiempo no conversamos con ella. Y el miércoles Pedro Atria, que es el gerente general de Cuprum. Yo la pregunta que me hago, sin ser un experto en este tema de las pensiones, es que el problema grave está en los actuales jubilados y posiblemente en algunos futuros jubilados. Y el déficit con 1.500 millones yo entiendo que se podría cubrir. Entonces, en vez de que el gobierno gaste estos 1.500 millones anuales que se va a gastar entre el consejo, entre los empleados fiscales, entre la menor recaudación fiscal y todos los problemas que puedan llegar a surgir, no entiendo por qué eso no se reparte directamente a los viejitos actuales.
Porque ahí estaría solucionando una parte nomás del tema.
¿Cuál?
Sería un poquito discriminatorio con el resto. Lo que están haciendo es ponerle acá, en vez de darle todo a un grupo chico, es poniéndole un poquito a varios. Ahora, efectivamente, con eso no dejan contento a nadie. Pero ponerle todo a un grupo de personas exclusivamente es discriminatorio.
Sí, no, yo no usaría esa palabra discriminatorio. O sea, es darle la solución al problema, es darle la solución a por qué incluso la gente salió a protestar, que es las pensiones más bajas. Entonces, esas pensiones más bajas y quieren una solución más inmediata, nos vamos a gastar 1.500 millones de dólares por lo bajo, yo creo, y vamos a tener impacto de más de 300.000 empleos posiblemente, 394.000 empleos, dice el mismo informe del gobierno.
Hasta 300. Es un rango muy amplio, los 2.900.
Sí, o sea, no se sabe. La cosa es que la teoría dice que mientras más tenga que pagar el empleador por un empleo formal, más empleo informal va a haber. Y si uno ve el interés que tiene mucha gente en el día a día, tú le decías a un montón de gente, oye, ¿querés ganarte un 10% más de tu sueldo? Y no va a tener AFP, por algo ningún independiente transa, o sea, ningún independiente cotiza.
Claro, muy poco lo hace.
Entonces, el nivel de importancia la gente se la da al salario líquido, al sueldo líquido, a lo que te llega al bolsillo. En general, la gente no está muy interesada en el bruto, que es el costo de la empresa. Y lo que ve la empresa, esa es una dicotomía que hay, porque a las grandes empresas el costo laboral no es tan, tan grande, pero en las pymes, que son las que dan más trabajo, el costo laboral es extremadamente relevante. Y si el patrón, digamos, de esas empresas de 20 personas, va a ver que un gallo, en vez de contratarlo de manera fija, puede boletear durante un tiempo, lo va a hacer boleteando. Sobre todo con este incentivo que ya va a ser un 5% más y el 2% que se va al, al ¿cómo se llama? Al, al Fondo General, que ya está siendo tomado y reconocido como un impuesto al trabajo.
Es cierto eso, que efectivamente la gente siempre quiere ver un sueldo final líquido lo mayor posible. Tanto así que cuando partió AFP Modelo y partieron con una comisión más baja que las que había en ese minuto, lo que hacía llamar la atención en su campaña publicitaria era que la gente iba a sacar un mayor líquido mensual, una renta líquida. Pero fíjate que eso tiene que ver con un tema cultural aquí en Chile, que yo creo que estamos en una buena coyuntura también para cambiarlo. Chile debe ser de los pocos países, no creo que el único, pero sí de los pocos, donde los trabajadores, cuando negocian su renta, negocian un sueldo líquido. Y yo creo que es muy importante que las empresas transparenten con sus trabajadores. Creo que es bueno para todos. ¿Cuánto le cuesta uno a la empresa? Primero que nada, se va a dar cuenta cuánto de verdad de eso se le va a tomar el peso a lo que se va a la AFP. ¿Cuánto de eso se va al ISAPRE o a FONASA? ¿Cuánto de eso se va a impuestos? Muy importante. ¿Cuánto de eso? Y lo que hacen en muchas partes del mundo, los países anglosajones, en general en Europa, es que a ti te dicen, yo te voy a pagar a ti en el año, invento, 50 millones de pesos. 50 millones de pesos en el año. Pero esos 50 millones, si uno los divide por 12, son más o menos, ayúdame que las matemáticas no son muy fuertes. cuatro
millones, tengo una calculadora. ¿Ah?
4 millones y algo. 4 millones y algo mensuales brutos, ¿no? Mm.
¿Cuánto? 466.
Ya, 466. El bruto.
Pero ahora, es periódico, ¿no?
Que se mantiene constante ese número, ¿no?
Sí, de los decimales hacia exacto, el final.
Exacto. 4,16666666. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Que tú te están pagando 4.166.000 todos los meses bruto. Pero eso, ¿cuánto te van a llegar al bolsillo? De, no sé.
Ahora lo tenés que será, multiplicar por un 75, más o menos, por punto 75.
Más o menos promedio. ¿Y te van a llegar qué? ¿3.5 millones?
Por punto 75 es igual a 3.100.000.
Mira, un millón que se te fue, importante, y es desglosar ese millón, que es lo que se fue a la ISAPRE o a la o a FONASA, probablemente por esa renta es una alta probabilidad que sea a una ISAPRE, que se fue a la AFP y qué porcentaje se fue a impuestos y algún otro tipo de descuento que generalmente las empresas hay por algún, no sé, por casinos o cualquier otro tipo de cosas. Y es muy importante que eso pase. Aquí en Chile no lo hacemos. Tú cuando negocias una renta, cuando eres empleado, dices, yo quiero ganar 2 millones de pesos mensuales líquidos y te importa bien poco lo que hay de ahí para adelante. Entonces, creo que la discusión en la que estamos, que evidentemente no soluciona ningún problema de jubilación, ninguno, pero creo que es una buena oportunidad para transparentar todo eso. Creo que es muy bueno para el trabajador, muy bueno para el empleador, muy bueno para la empresa, muy bueno para el jefe, muy bueno para el subalterno, muy bueno para todos, para que entendamos bien cómo se desglosa el sueldo y para dónde va. Insisto que una particularidad de este país que no sé por qué la tenemos. Y
no, pero se hace, mira, a mí que me toca en
a
general.
A ti como empleador te toca, sí. Pero el trabajador nunca se entera cuánto le
no,
cuesta.
No, por eso te estoy diciendo que como experiencia empírica y vivida durante mucho tiempo, uno le paga, y en general la gente que trabaja conmigo es joven, uno le paga a ellos y le entrega una liquidación de sueldo todos los meses. Y esa liquidación de sueldo ni la mira, po.
Y aunque la mirí, te da lo mismo.
Te da lo mismo.
Tú negociaste ese sueldo y de ahí para atrás te da lo mismo.
Y si le llegáis a decir, oye, querís no pagar AFP, por ejemplo, es decir, inmediatamente que sí. O sea, El tema del sueldo líquido
es una brutalidad, pero yo sé que hay mucha gente dispuesta.
Ah, sí, pues.
Pero es una brutalidad.
Sí, es una brutalidad, exactamente. Pero lo que pasa es que por eso esto tiene impacto en el empleo. No es que el empleador no quiera contratar más gente ni nada. Es porque efectivamente si alguien le va a pagar 2 millones de pesos líquidos a una persona o 1 millón de pesos líquidos, eso para el empleador tiene que pagar de eso. Ese millón hay que dividirlo en punto 75 y ver cuánto te va a dar el costo total, más o menos.
El costo empresa, al final.
¿Qué se el llama? Costo empresa. Entonces, eso es lo que ve el empleador y esto aumenta el costo para el empleador y por lo tanto el empleador piensa dos veces más si es que va a contratar a alguien o no. O lo va a mantener como externo o lo va a mantener boleteando un tiempo, o no le va a firmar contrato indefinido. Entonces, eso es lo que afecta el empleo. Acá no es una cuestión de voluntad, es una cuestión microeconómica, probada, teoría de precios. Mientras más caro, en ese caso, menos demanda.
Oye, y cuando el gobierno finalmente hace este ejercicio, que es bastante amplio, y que ayer el ministro Valdés salió a ponerle un poco en contexto, pero un poquito tarde ya, porque ya estaba en todos los medios digitales, en los portales, en las redes sociales, porque efectivamente el número es bastante impactante, si es que se cumplen todas las condiciones. No se dan cuenta, y yo creo, o sea, el ministro Valdés sí se da cuenta, es imposible que no se dé cuenta, pero en el gobierno algunas personas creen que estas cosas siguen siendo gratuitas, que no tienen impacto. Acordémonos de las declaraciones del ministro Arena respecto a la reforma tributaria, y después incluso cuando se avizoraba en ese minuto que venía la reforma laboral, que no iba a tener impacto. Estas cosas siempre tienen un costo, y así como tú dices que a lo mejor alguien va a quedar en negro o en una situación intermedia, que es dando boleta, puede haber una situación aún peor, que es que en una empresa donde te suben los costos de esos 20 empleados que tú dijiste, ese empleador al final opte por eliminar uno porque los números no dan para una situación en que estás justo ahí, sobre todo el caso, el ejemplo que dabas de una pyme que está siempre ahí trabajando con problemas de capital de trabajo, que tiene problemas en la cadena de pago, que está siempre en una situación muy precaria. Al final es muy probable que termine por sacar a una o dos personas y tenga que apretar un poco más la clavija con los que se quedan.
Así es. Oye, y otra cosa que está velada y que la dije desde la primera vez que se hizo la propuesta, y que este no es el ánimo de criticar la propuesta, es el ánimo de analizar y ver qué hacemos finalmente, pero el ¿cómo se llama? El hecho de que la propuesta de este consejero estatal.
Consejo.
El Consejo Estatal va a ser la AFP, entre comillas, más grande de Chile, rápidamente. O sea, esto es una estatización de los fondos de pensiones, en general, porque ninguna AFP va a tener la participación de mercado en términos de recepción de fondos que va a tener este organismo estatal.
Claro, sobre los focos futuros.
Que en principio la propuesta es que los consejeros van a ganar 1.200.000 pesos para administrar el fondo de pensiones más grande de Chile, el de mayor crecimiento, el de más rápido crecimiento. ¿Dónde van a meter la plata? 6 personas de 1.500.000 pesos, 1.200.000 pesos, ¿me van a dar la confianza a mí de que están invirtiendo bien? No sé, eso me tiene bastante, bastante preocupado. Y porque además va a ser un tema mucho más caro de lo que, porque cobrar sobre el saldo administrado es mucho más caro que cobrar sobre el sueldo. ¿Me va a entender?
Sí, claro.
Porque el saldo administrado va creciendo.
Va creciendo
y tú vas a ir cobrando el 0,5% de ese saldo. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a ser otro organismo donde van a meter que se llamaban los chaqueteros, se llamaban, ¿o no? Los que dejan la chaqueta en el escritorio y después se van al café y té.
¿Ah? Los chaqueteros son los que son otros, pero a lo mejor se les dice así también.
No me acuerdo cómo se llama. Oye, bueno.
Hay unos maestros con eso, ¿ah?
¿Ah?
Hay unos maestros con la chaqueta en los escritorios,
¿no? Sí, pues.
¿Ah?
Oye, hay unos que dejan un chaleco también.
Un perchero que tiene incluso más de una chaqueta, alguna bufanda. Yo conozco uno que seguro que no está escuchando. Si me manda un jajá en los próximos 5 segundos, ¿por qué supo quién era?
¿Y es reconocido?
Importante, no sé si conocido, pero importante.
Se reconoce como... Bueno, pero ese es el tema, y al final creo que esa administración va a quedar en evidencia en torno a la rentabilidad. Va a ser un problema al final de prestigio estatal. Veo a Esotérico llamando a Argentina...
Sí, ya no nos damos el acento a Esotérico.
Sí. Eso, señor director, entonces yo espero que este proyecto sea bien discutido en el Congreso y no se aproveche solamente que hay una mayoría y la saquen como sacaron esa reforma tributaria realmente que ha tenido el impacto, que lo estamos viendo ahora después de ¿cuánto tiempo? ¿2 años? ¿3 años?
De la tributaria 2 años la práctica. Acuérdate que ni siquiera han entrado en plena vigencia.
Nos bajó el crecimiento potencial.
La última etapa es ahora, sí. A fin de año.
nos bajó el crecimiento potencial, es muy enredado, ha bajado la inversión proyectada está en los mínimos. Lo que sí han dado bien en la bolsa chilena, que después vamos a estar hablando con Sebastián Vive. Bien, vamos a ir comentando algunas noticias para ver si vamos a tener o no el contacto con Argentina, que parece que está difícil. Han llegado un montón de WhatsApp, así que ahí los voy a ir leyendo con sus opiniones. Luego de tres jornadas de alzas consecutivas, los mercados europeos caen levemente a la espera de la publicación de las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. Ayer las minutas de la FED mostraron la preocupación de los banqueros centrales por el bajo IPC. El mercado estima que una nueva subida de tasas podría retrasarse hasta inicios del 2018.
La Cámara de Diputados tendrá 30 días para despachar al Senado los proyectos de reforma previsional. Los tres textos fueron expuestos ayer por los ministros de Hacienda y de Trabajo ante las comisiones de Trabajo, Hacienda y Constitución. Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda, insistió en que esperan tenerlos promulgados antes del término del gobierno, lo que refleja también aquí un voluntarismo. Sacar una ley, o tres leyes en este caso, de esta magnitud, en lo que queda de manera efectiva para legislar, en materia efectiva, real, vienen dos elecciones, la primera vuelta y la segunda vuelta. La probabilidad de que haya una sola primera, una única vuelta es prácticamente nula, al menos hasta el día de hoy. Las vacaciones del verano, o sea, los días efectivos para legislar son poquísimos. El año en materia de estos temas en el Congreso está casi terminando. Bueno, de manera voluntarista queremos sacar.
¿Qué es lo que es voluntarista?
De que uno.
De tener la voluntad.
Sí, pero tiene todo en contra. O sea, no, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible.
La tercera señala que en su IPOM de septiembre el Banco Central ajustaría el PIB tendencial bajo el 3% desde el 3,2 actual, en línea con el Comité de Expertos de Hacienda. Analistas esperan que esta corrección se concrete en el próximo informe de política monetaria el 5 de septiembre. Hoy día tenemos reunión de política monetaria, ¿no?
Sí. Al menos el 50% de los cortes eléctricos que afectaron a la región metropolitana durante el mes de junio, o sea, cuando fueron las nevazones, corresponderían a motivos de fuerza mayor, por lo que la ley indica que no contemplarían compensaciones. El porcentaje aumentaría además en las regiones del sur del país. Y esto en línea con que ayer la SEC dio a conocer las multas contra las distribuidoras eléctricas durante los cortes de junio, y en él fue multada en 3,5 millones de dólares, y CGE, que creo que aquí salió de alguna manera perjudicada por tener operaciones de carácter regional, las multó de a una y no las tomó como un todo, y de manera individual la multa de Enel la más alta, pero si una suma de las cuatro operaciones regionales de CGE Distribución llegan a 8,6 millones de dólares, o sea, más del doble de Enel.
¿Y esas multas dónde se dan?
Al Estado.
¿Arcas fiscales? No, sí, a los clientes.
No, al Estado.
Eso aparte de lo que le tienen que pagar a los clientes.
Así es. Ahora, estas multas siempre son recurridas ante los tribunales, pero lo que le ha pasado a estas empresas en el último tiempo es que la Corte Suprema ha terminado confirmando estas multas de manera sostenida y sistemática.
¿Y los montos son relevantes?
Son para importantes. La son importantes. O sea, estos pegan en la última línea. Pero antiguamente una multa así, pero muy, muy grande, andaba en torno al millón de dólares. Aquí, mira, entre las dos llegamos casi a los 14 millones de dólares.
Enjoy aprobó ayer un aumento de capital por algo más de 106 mil millones de pesos mediante la emisión de 2.377 millones de nuevas acciones de pago nominativas ordinarias de una serie única y sin valor nominal. Lo que sella el ingreso de un nuevo socio a la firma hoy controlada por la familia Martínez.
Sí, ayer se esperaba que se diera a conocer finalmente que fuera incorporado el nuevo socio, y esto finalmente ha sido postergado porque al parecer habría más de un interesado. Pero lo que es altamente probable es que la familia Martínez va a dejar de tener el control. Van a seguir siendo socios, pero van a dejar de tener el control de la compañía.
¿Y se sabe quiénes son los interesados?
Había un grupo, que se llama, un fondo de inversión que se llama Advent, que es el que se daba por seguro. Ayer lo que planteó Javier Martínez, que había más de un postulante, yo me atrevo a decir que finalmente Advent es el que va a terminar cerrando. ¿Eh?
¿Quién?
Advent, que es un fondo de inversión.
Ya.
La inflación en la eurozona se mantuvo sin cambios en julio respecto al mes anterior, en un 1,3% interanual, en línea con las proyecciones. En el conjunto de la Unión Europea tampoco se registraron cambios y permaneció en 1,5%, el nivel más bajo en lo que va del año. Las mayores subidas se observaron en Lituania con 4,1% y Estonia con 3,9%, mientras que los IPC más bajos estuvieron en Irlanda con un negativo 0,2% y la isla de Chipre con una caída de 0,1%.
¿Conocís Chipre?
No.
Yo tampoco.
Conozco al frente, Grecia nomás.
Sí.
Pero también. Chipre no.
Bien, las ventas minoristas en el Reino Unido crecieron un 1,3% interanual en julio, menos de la mitad de la expansión registrada en junio, cuando avanzaron un 2,8%. El dato se ubicó por debajo del 1,4% previsto.
Y...
Oye, acá alguno WhatsApp que, bueno, mira, un auditor dice acá que en los segmentos de ingresos más bajos, de menos de 500 mil pesos, uno usa el sueldo para comer hoy. Por eso culturalmente se negocia el líquido y no le interesa lo que ahorra para pensión y salud. Eso es lo que pasa, en general.
Ahora, eso no justifica que haga una, tome un... No es que tome una mala decisión, que creo que sí la toma, pero también es responsabilidad de la gente y los trabajadores. Uno no le puede endosar esto 100% tampoco al empleador a que te refriegue en tu cara cuál es tu sueldo bruto, ¿eh? Y lo que tú negocias. Finalmente refleja también un nivel de responsabilidad de la gente, de todos nosotros. Sí, es evidente que uno tiene que ahorrar, y sobre todo cuando es independiente, porque cuando uno es empleado, la plata que se da a la AFP sea automática, no hay posibilidad de saltársela. Pero cuando uno es independiente, es donde están los problemas. Uno, y fíjate que hay un, voy a decir algo bien políticamente incorrecto, uno ve sobre todo los artistas de este país, que hay periodos en su vida que han ganado mucha plata, y después los vemos mayores, en una situación de salud muy delicada, viviendo en condiciones, incluso en algunos casos, paupérrimas, y haciendo las tradicionales beneficios que les gustan ir a los...
Los bingos, claro, los deportistas también. Algunos.
Exacto, y lo que no hicieron fue administrar bien su plata, que también tiene que ver con un nivel de preparación, un nivel cultural, pero también tiene que ver con una de informarse un poco y al menos durante un periodo activo ahorrar en la AFP.
Bien, otra persona dice acá, se entiende que tiene un efecto sobre el empleo, pero cualquier solución que incremente el monto para las AFP tendrá el mismo efecto. Chile Vamos propone un 4%, ¿será muy distinto el efecto?
Yo creo que hay una pequeña diferencia, yo creo que tiene efecto también, porque si, oye, te están aumentando el costo en 4%, pero al menos hay un efecto para las personas, ese 4% de lo que está planteando Chile Vamos va a la cuenta de capital, a la cuenta de capitalización individual, o sea, va al bolsillo de cada uno. ¿Ah? Al menos tiene un efecto positivo, pero evidentemente tú lo que subas va a tener un impacto, si nada es gratis.
Nada es gratis, señor. Bien, estamos acá en estudio con don Sebastián Vives. Muy buenos días, Sebastián.
¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, gracias. Gerente de Inversiones Locales de MCC. Vamos a hablar primero de la de la semana.
¿Qué, Mayelé?
No, la Mari Pepa Nieto. Pero, perdón. Me confundí. Dame un segundo que vamos a saludar a los auspiciadores. Estamos medio distraídos hoy día. ¿Cansado de tener que pedir que te repitan todo dos o tres veces? ¿Aburrido de tener tu televisión con el máximo del volumen? ¿Por qué? Rotary Crowd sabe lo importante que es escuchar bien. Tiene audiometrías gratis en su centro de audiología de Alto Las Condes este 7 y 8 de septiembre. Agenda tu hora llamando al servicio al cliente al 600-6000-795. 600-6000-795. Y para mayor información en ryk.cl.
Ponchito, usted que estuvo la semana pasada o la antepasada en Nueva York, contésteme. ¿Qué prefiere, el Empire State o el MoMA?
Bueno,
State. No hay para qué, incluso yo no tendría para qué, iría a los dos, ¿eh? Bueno, todo esto lo puedes decidir en Nueva York porque comenzó Viajeros Latam, con excelentes precios para viajar por Estados Unidos. Escápate ahora a Nueva York por 513 mil pesos en latam.com.
Y Brooks Brothers está con el off, la liquidación de con 50% todavía en abrigos, Montgomery y ropa de invierno, y también está llegando la nueva colección de primavera-verano a todas las tiendas, y los invito a visitar brooksbrothers.cl.
Cambia ahora tu departamento o casa por un departamento más grande y mejor con parte de pago Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y paga 0% de pie en proyectos con entrega 2017-2018. Descubre más en almagro.cl/ppago. Esto es muy importante porque como los bancos hoy no pueden financiarte por restricciones entregadas por el supervisor, no te pueden financiar el 100% del crédito. Esto es una buena oportunidad para alguien que puede pagar ese dividendo y que no está líquido. Bueno, entrega su propiedad en parte de pago.
Así es, y te la reciben a precio mercado.
Así es.
No como algunas compraventas de auto que...
¿Ah? Oh, es duro eso, ¿eh?
Sí, muy duro, una diferencia de como 20%. No, Almagro te recibe a precio de mercado. Bien, estamos con Sebastián Bider, gerente de inversiones de MSC, y vamos a, primero que nada, conversar, como les decía yo, de la vedette de la semana, que ha sido el estreno de Tricot, que ha tenido muy buenos rendimientos para los inversionistas que se han estado metiendo y los que se metieron en el IPO. Muy buenos días, Sebastián. ¿Cómo están viendo ahí en MSC la acción de Tricot, que ha estado dentro de las más transadas también en los últimos días?
Sí, buenos días, sí. Mira, en general, nosotros estuvimos mirando Tricot y la verdad que encontramos que es un activo bien interesante. Es un activo que son expertos ellos en la moda de bajo costo. Ellos logran atacar en forma muy eficiente un segmento que prácticamente nadie ha podido atacar de esa forma, y ellos logran bajar los costos en forma impresionante con las importaciones. A su vez han estado creciendo en el tema tarjeta, que también le está dando fruto y es la gran apuesta que por qué salieron al mercado. Dicho todo esto, es una compañía que, a pesar de no tener mucho endeudamiento, tiene buenos márgenes, y eso explica en gran forma la valorización que la sacó el mercado. Nosotros hicimos comparables prácticamente de todas las retailers que transan en la bolsa. Y la verdad que uno puede concluir que existe una correlación entre el margen EBITDA, o sea, cuán rentable es cada peso que me ingresa, en función de cuánto te valoriza el mercado en función de ese EBITDA. O sea, hay una correlación entre lo que le llamamos el Enterprise Value EBITDA y el margen EBITDA. Y lo que podemos ver es que si comparábamos todos los retailers, la verdad es que el de mejor margen siempre lo ha mostrado ser Forus. Y a su vez Forus transa con un premio con respecto a otras compañías que puede ser ITES o puede ser incluso un Falabella. Dado que el margen de Tricot era similar al de Forus, era razonable esperar que saliera a múltiplos relativamente altos dentro de la gama del retail. Y estamos hablando de 12 veces Enterprise Value EBITDA, y más o menos a eso salió. Evidentemente el mercado está muy enfocado en mirar la compañía y eso ha hecho que haya gran interés y gran volumen de transacción. Pero consideramos que hay otros retailers que lo hacen igual de bien y que el mercado ha ido dejando de lado un poco, y nosotros consideramos que Forus bajo esta premisa podría ser una acción que empiece a el mercado a mirar de nuevo, porque consistentemente tiene muy buenos márgenes y de hecho tiene mucha plata en caja. O sea, si eventualmente repartir esa caja o la pusiera a trabajar, digamos, comprando nueva franquicia, incluso mejoraría más su margen. Así que, en general, a nosotros nos gusta Tricot. Creemos que Tricot es razonable que siga subiendo, pero gran parte del valor ya está incluido en el precio. Consideramos que otros retailers como Forus o el mismo Falabella podrían ser empujados por esta moda que está en el mercado de mirar el sector retail.
Hay, Sebastián, ¿hay un verdadero apetito importante o Tricot tiene condiciones muy especiales que hacen que esté brillando con la nitidez que lo está haciendo? Porque también si uno mira el negocio de Tricot, al de Falabella se parece bien poco. O tienen un porcentaje muy chico en el que se parecen.
Sí. Lo que pasa es que Tricot también hoy día, coyunturalmente, es una buena apuesta en el sentido de que ataca 100% el mercado chileno, el mercado interno. Y básicamente las variables que afectan el mercado interno son, uno, el valor del tipo cambio, porque son importadores de sus productos, y dos, el crecimiento económico para ver si pueden traspasar el precio en el fondo del mayor valor del dólar. En un escenario favorable económico, lo que deberíamos ver es que este tipo de empresas como Tricot, como Unites, como un La Polar, como un Forus, que atacan fuerte el mercado chileno, deberían crecer fuertemente en sus utilidades, básicamente por una reactivación económica y porque el dólar debería caer y debería ampliar sus márgenes. Entonces, hoy día, coyunturalmente, sí es más atractivo el retail a través de estas empresas que atacan directamente el consumo interno, y una de esas es Tricot.
Oye, en La Polar, Nueva Polar ha sido un fenómeno este año, ha tenido un retorno de alrededor de 220%, creo, o sea, más que se ha doblado. Y Tricot está naciendo, es la nueva, una guaguita todavía. Entonces, ya ha tenido un retorno de 15% más o menos lo que va desde la apertura. ¿Cómo la ven ustedes? Está a 880, creo que vi el último precio.
Sí, por ahí.
¿A dónde la ven? ¿En 1000?
Mira, en general, como te decía, por temas de valorización, esta es una compañía que genera en torno a 47, 50 millones de dólares de EBITDA, y está transando sobre 600, entre 600 y 700 millones de dólares, lo que hace que la compañía, en el fondo, ya esté dentro de la gama alta de valorización. Ahora, lo que pasa es que nosotros estamos esperando que la EBITDA de estas compañías empiecen a mejorar, y sobre todo esta. Entonces, ¿puede ser que la compañía siga avanzando y llegue a niveles de 1000 pesos en 12 meses? Sí, es totalmente factible, pero no por expansión de múltiplos, sino porque vemos que la economía, si se reactiva, esta empresa le pega directamente a la reactivación económica. Entonces, sería más por un crecimiento de los resultados más que expansión de múltiplos en el caso de esta compañía.
Sebastián, perdóname, vi un poco ahí, porque la reactivación de la economía está más o menos en duda, ¿o no?
Está más o menos en duda, sí, pero en el fondo, si uno a través de los precios de la bolsa ve las expectativas para 12 meses, uno podría inferir de que el mercado está incorporando una mejora en el país en términos económicos. Si no, de cierta forma no se justificaría el alza que ya hemos sostenido en la bolsa en los últimos 12 meses.
Ok. Pero ahí, en el retail, para terminar con el retail, ¿ustedes prefieren Forum que Tricot, o no?
Mira, lo que pasa es que Forus es una compañía que nos gusta porque a diferencia de Tricot, a pesar de que Tricot no la vemos de alto riesgo, la vemos más bien de bajo riesgo, porque todavía el negocio de tarjeta, el negocio financiero, sigue siendo un negocio menor dentro de la compañía, no como otras que al final son más financieras que venden productos de retail. Pero lo que nos pasa en Forus, que decimos, si la economía anda muy bien, creemos que esta compañía se debería notar en sus márgenes y en su retorno. Pero si la economía no anda tan bien, creemos que una compañía que tiene toda la capacidad de soportar prácticamente cualquier escenario de debilidad, y eso no lo vemos en cualquier compañía. Entonces, cuando nosotros hacemos inversiones agresivas, en el fondo tratamos que en la mayoría de los escenarios poder salir victorioso. En un escenario negativo, Forus sale victorioso porque tiene mucha plata en caja, digamos, para soportar cualquier escenario, y en un escenario positivo debería reactivarse fuerza y ampliar sus múltiplos en base a los márgenes que deberían volver a ser lo que eran. Forus, básicamente, podría, los últimos 2 años, el margen ha caído fuerte, y si uno valorizara a la compañía en el margen EBITDA de los últimos 2 años, la verdad es que la compañía tiene espacio para llegar a valer 3.000 pesos fácilmente.
¿Y a cuánto está ahora?
Hoy día está en torno al mundo 2.500, 2.450.
Ok. Bien, ahí terminamos con retail. Vamos al sector bancario, que ahí también tienen una visión ustedes, Sebastián.
Sí, mira, en general nosotros hemos venido atacando justamente la actividad interna, más que atacarla a través del sector retail, la hemos venido atacando al sector bancario, y ha sido una buena apuesta, ha ido pagando fuerte en la banca, básicamente porque, uno, en general los bancos chilenos son súper estables, dos, tienen ROEs consistentemente altos, y tres, son buenos pagadores de dividendos. Entonces, en un escenario todavía de incertidumbre, ir poder recogiendo plata a través de dividendos hace que nos estabilice un poco la volatilidad de las carteras, entonces hemos optado por los bancos. En general, la utilidad es que hemos visto los bancos este año en general ha sido muy buena a pesar del poco crecimiento económico. Ahora sí, en julio, los resultados que están empezando a aparecer en forma tímida, digamos, todavía no a través del SBIF, pero cada uno de los bancos ya está mostrando algunos números, vemos que debería haber una pequeña caída en julio y que se debe principalmente a la inflación negativa que tuvimos de menos 0,4 y que eso, por el negocio de la banca, tiende a afectarlo. Ya para los próximos meses se debería regularizar, pero en el fondo lo que deberíamos ver es un impacto negativo en las utilidades de julio.
Pero perdona que te interrumpa, pero precisamente por ese tema, a los bancos como negocio les sirve mucho más las inflaciones altas, y tenemos inflaciones bajas hace un rato y pareciera ser que vamos a tener inflación baja por un muy buen rato. Ahí cómo se acomodan para poder seguir siendo atractivo.
Sí, efectivamente, la banca tiene un descalce natural entre UF y peso. O sea, en general está más activado en el UF, entonces cuando hay más inflación, de cierta forma, se va beneficiando. Pero también es súper importante dos variables, que una no ha estado bien en la banca, pero la otra ha estado muy bien. ¿Cuál es? Una, no han estado creciendo las colocaciones. Y es una variable que el mercado está incorporando, que a partir del próximo año deberían crecer las colocaciones en la banca. Pero dos, la sanidad de las carteras. Y lo que hemos visto a través de las provisiones es que los bancos en general están manteniendo el nivel de provisiones, o sea, no hemos visto deterioro en las carteras. Entonces, efectivamente, el UF es uno de los factores que te explica la utilidad, pero yo te diría que la expectativa de que crezcan las colocaciones, sobre todo empresas, que es donde el sector más débil ha estado, y el deterioro de la cartera, que no se ha visto, son las variables que deberían hacer que sigan generando ROEs en torno al 20% que están generando los bancos.
Oye, la rentabilidad de este año de los bancos ha estado bastante buena. Santander un 33%, el Chile un 27%, el BCI un 22%. Me refiero al precio, a la subida del precio de la acción durante lo que va este año. Security 22% y SM Chile B 30%. Pero el que ha estado retrasado ha sido Itaú Corp. Sí. Entonces ahí, en MSC, ¿ustedes cuáles les gustan, todos o específicamente algunos?
Pero en general nosotros la inversión grande que tenemos es a través de la deuda subordinada del Banco de Chile, o sea, estamos hablando de las SM Chile B. Y básicamente, ¿por qué? Porque
paréntesis, me acuerdo del programa que viniste a decirnos de SM Chile B, que fue mucho antes de este 30%.
Sí. ¿Ah? Sí. Mira, lo que pasa es que la deuda subordinada se debería extinguir en un escenario pesimista en abril del 2019, o sea, a la vuelta de la esquina. Si no, podría ser abril del 2018. Cuando se extinga, lo que pasa es que estas acciones se tienden a transformar en acciones del Banco de Chile. Y todavía hay un descuento interesante. Si pensamos que las acciones del Banco de Chile están en torno a 95 pesos, aquí estamos hablando que de aquí a un año más las SM podrían costar en torno a 330 pesos sin que pasara nada, básicamente por un tema conversión. Entonces, si para todos nuestros clientes que les gustaba la banca y que querían estar en el Banco de Chile, porque el Banco de Chile es el banco más grande y más rentable, decíamos, bueno, nos hace más sentido, dado que estamos asumiendo riesgo, Banco de Chile, hagámoslo a través de la deuda subordinada que es SM Chile, que tiene este potencial ganancia extra cuando se extinga la deuda. Entonces nosotros hoy día, si no pasa nada en las valorizaciones de los bancos de aquí a 12 meses, en general un banco promedio te va a rentar el dividendo, que es en torno a 5-6%, y esta acción te va a rentar más de un 10% en valorización, más un 2,5% de rentabilidad. Entonces, básicamente, con riesgo Banco de Chile, estamos rentando casi el doble a través de SM que en vez del Banco de Chile directo. Y por eso nos sigue para nosotros siendo la acción que más nos gusta dentro del sector bancario para los próximos 12 meses al menos.
Bien.
A pesar que han querido terminar con la sociedad porque han querido prepagar, pero el Banco Central no quiere que les prepaguen.
Así es. Pero eso de cierta forma, fíjate que cuando salió esa noticia, lo que hizo fue impulsar el valor de SM, porque el Banco Central siempre ha aceptado el pago del dividendo. Y el pago del dividendo siempre ha sido mucho más grande que el cupón. O sea, de cierta forma se va extinguiendo más rápido la deuda igual. Claro. Lo que no ha aceptado es un pago extraordinario que no sea en base a dividendo. Entonces, si el Banco de Chile hace un esfuerzo y paga fuertes dividendos, la deuda la extingue igual.
Rápidamente igual.
Y esa fue la apuesta que tomó el mercado.
Dijo, claro, que ellos optaron en el minuto cuando negociaron la deuda subordinada, que fue el único banco en Chile que optó por las 40 cuotas. Y ya, claro, pero como el dividendo ha sido mayor, las 40 cuotas siguen igual, pero son, pero han puesto más plata.
Así es.
Por lo tanto, queda menos deuda.
Así es. Una cuota, en general, es 3,2 millones de UF y el Banco de Chile paga en torno a 6 millones de UF al año.
Está pagando casi el doble.
Exacto.
Muy bien, Sebastián Vives, gerente de inversiones locales de MSC, como siempre, muchas gracias y pónganle atención a lo que nos dice, porque desde el track record, digamos, desde el programa ha sido bastante muy, muy bueno. Gracias, Sebastián.
Gracias a usted.
Oye, acá nos escribió un amigo auditor, los dobles chaquetas fueron bautizados en la antigua Endesa. A los ingenieros que montaban una consultora con un palo blanco, con oficina cerca de la calle Santa Rosa, y se arrancaban a pitutear. Por qué supuesto bueno. Que los servicios se los vendían a la misma Endesa.
Oh, qué feo, ¿ah?
¿Eh? ¿Así era o no?
No sé, no, aquí, yo trabajé hace pocos años atrás, pues yo creo que eso es más antiguo.
¿Por qué la calle
Santa Rosa? Está buena la historia.
La calle Santa Rosa.
Ahí está, pues ahí está Endesa, está el grupo en el día ahí.
Sí, pues.
Ahí Santa Rosa 76.
Con.
Entre Marcoleta y Tarapacá se llama la que baja ahí, ¿o no?
Sí.
No, pero no, pero tampoco es Tarapacá, porque no llega a la esquina en la que sube, San Isidro.
Eso. Bien, vamos y volvemos con el pantallazo con María Teresa Ibáñez.
Voy.
Bien, estamos de vuelta, María Teresa Gáñez, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Excelente.
Qué bueno.
Cuéntanos, ¿cómo está partiendo la cosa?
A ver, la bolsa local está partiendo al alza, subiendo un 0,27%, con montos transados alto, pero básicamente aquí hubo un remate de Naex muy temprano en la mañana, de casi 65 mil millones de pesos. Entonces eso es lo que está mostrando la fuerte montos transados a esta hora de la mañana, de más de 70 mil millones. Dentro de las acciones más transadas aquí localmente está CCU, bueno, después de Naex, obviamente CCU, Tricot, SQMB y CAP. Hay muy pocas acciones que a esta hora de la mañana caen. Tricot está cayendo un 0,76% y el CBCI, y de las acciones que suben más, pero con montos transados muy, muy chiquititos, está Oro Blanco, Norte Grande, Molimet y Salfacorp. Eso es a nivel de bolsa. Y a nivel de dólar, estábamos viendo a esta hora en la mañana niveles de 644, con un cobre que retrocede algo, pero sigue muy cercano a los 3 dólares, está en 2,96 dólares la onza, mientras que, por ejemplo, el petróleo también retrocede algo.
Oye, perdón, ¿y cómo están los futuros para Estados Unidos?
Los futuros en este minuto para Estados Unidos. Bueno, Europa está cayendo en torno a un 0,3-0,20% en general, y los futuros en Estados Unidos también cayendo algo en torno a un 0,2% la mayoría de los índices.
¿Y hoy día por qué se dio vuelta y empezamos en negativo? ¿Hubo algo o...?
Mira, la verdad es que grandes noticias no han habido a esta hora en la mañana. Hemos conocido un par de datos en Estados Unidos, peticiones iniciales de desempleo, que son los datos semanales. Estamos a la espera de otros datos en Estados Unidos. No hay, la verdad es que grandes noticias que en el fondo como que expliquen quizás esta como dada vuelta. Ahora, lo que sí hemos visto en los últimos, bueno, la verdad es que en el último tiempo, hemos tenido muchos días que partimos más bien negativos, particularmente en Estados Unidos, y se empieza a aplanar un poco la cosa y termina incluso muchas veces positivo. Pero noticias como muy dramáticas en el fondo, la verdad, no hemos tenido.
Bueno, son números negativos, pero también son bien suavecitos.
Sí, sí, estamos hablando que estamos en niveles máximo histórico de la mayoría de los índices en Estados Unidos, entonces la verdad es que estos días de toma de ganancia, entre comillas, son bastante como razonables.
Bien.
Que tampoco es gran susto. Y hoy día tenemos reunión del Banco Central en nuestro país. En general las expectativas son más bien de mantención, aunque hay algunos que esperan un recorte en la tasa. Nosotros por lo menos apostamos por una mantención de la TPM.
Oye, María Teresa, y finalmente yo siempre te pregunto, ¿el dólar se va a mantener a estos niveles de 6,40 y tanto?
Mira, por análisis técnico lo podríamos ver un poquito más abajo, incluso en niveles de 6,43 y medio, incluso un poco más abajo. Y la verdad es que si el cobre sigue con esta tendencia más bien positiva, que es lo que uno ve así como en términos más bien de largo plazo, que en general estamos viendo una mejor proyección, ya estamos hablando del próximo año, qué sé yo, del cobre, la verdad es que es altamente probable empezar a ver una tendencia más bien a la baja en el dólar en nuestro país, o sea, un fortalecimiento de la moneda, a pesar de que sigue habiendo algo de expectativas de alza de tasa por parte de la Fed, eventualmente alguna baja de tasa por parte del Banco Central nuestro, y todo eso va justamente en la dirección en contra, pero en la medida que no se vayan concretando en el fondo estos movimientos de tasa y el cobre siga con su tendencia al alza, si bien podemos verlo nuevamente en niveles de 6,50, lo más probable es que la tendencia más bien de largo plazo ya empiece a mostrar una tendencia más a la baja.
Muy bien, María Teresa, que tenga un excelente fin de semana que ya se acerca.
Gracias, igualmente, que esté muy bien.
Muchas gracias.
Chao.
Chao. Porsche te invita a vivir toda la emoción y adrenalina en la tercera fecha de Cayman GT4 Challenge 2017, la carrera automovilística más emblemática a nivel nacional, en donde nuestros clientes más rebeldes, amantes de la velocidad y adrenalina, se toman la pista para superar todos sus límites. No te quedes fuera de esta increíble carrera el sábado 19 de agosto en el Autódromo Internacional de Coegua, desde las 9 a 15 horas. Reserva tu cupo en machondo@ditecautomóviles.cl, machondo@ditecautomóviles.cl. Corre mi amigo Mick Chanta.
Así
es el campeón.
¿Sí?
Sí, yo le digo así.
Sí, porque el nombre
es que se parece a Mick Jagger.
Pero
como es el...
Pero con ese nombre, ¿cómo es campeón entonces?
¿Ah?
¿Hay que cambiar el sobrenombre?
No.
Muy duro. Oye, Independencia Administradora General de Fondos de Inversión administra el mayor fondo de bienes raíces de renta del país, que se transa en bolsa y diversifica en forma inteligente tu cartera de inversiones. Infórmate más en independencia-sa.cl.
Si eres mujer y quieres mantenerte protegida mientras planeas tus proyectos, te invitamos a conocer el seguro de vida mujer de Euroamérica, con el que te sentirás tranquila a la hora de cumplir todas las metas que te propongas. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Cámbiate los nuevos planes Entel, cámbiate a una conexión ilimitada desde 9.990 pesos con redes sociales ilimitadas y desde 32.990 pesos con todo ilimitado.
Bien, nos vamos, nos vemos a la 1:30, siendo casi las 10 de la mañana. Muy buenos días, señor director, como siempre un agrado.
Incluso hoy.
Incluso hoy.
Incluso esta semana.
Sí. Que ha sido rara. Buenos días.
Buenos días.